Hola, buenas tardes y bienvenidos a una toma más de charlas comunitarias donde les ofrecemos temas de interés para aquellos de nosotros que vivimos en el condado de Fairfax. Mi nombre es Rita Colau Osorio y soy la coordinadora del programa de acceso al idioma en la Oficina de Asuntos Públicos. Y hoy me acompañan dos invitadas muy especiales. Una de ellas es Patricia Greenberg, que trabaja en el Departamento de Obras Públicas. ¿De obras públicas? ¿Lo he dicho bien, Patricia?
Sí.
Vale.
Y medioambientales, sí.
Y medioambientales, eso es. Y la otra señora que nos acompaña es la señora Linda Barfield de Castro, que es una arquitecta paisajista y trabaja en la misma agencia que la señora Patricia, pero en el sistema de drenaje de aguas fluviales.
Bienvenida. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias, Rita.
Nada. Entonces, hoy estamos aquí para hablar sobre cómo cada una de nuestras acciones afecta a la naturaleza. Va a empezar a comentarnos más sobre el tema la señora Patricia. ¿En qué consisten las especies invasoras?
Sí, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto hablar con ustedes y compartir esta información súper importante. Aquí les muestro una imagen empezando del por qué cuidamos a la naturaleza y cómo podemos nosotros controlar las plantas invasoras y por qué. Hay un estudio que se hizo sobre estos chickadees, los pajaritos acá arriba que tienen la capa negra. Ellos, si no hay suficiente plantas nativas en un jardín, en una área, una yarda, de alguien en frente de su casa o en una área, y ellos tienen un nido de sus bebés, sus pajaritos, si no hay suficiente, el estudio encontró que si no existe 70% de plantas nativas en esa área, esos pajaritos, los bebés, no van a sobrevivir. O va a ser un porcentaje de todo el nido que sobrevive. ¿Por qué? Porque ellos necesitan las plantas nativas para encontrar los insectos y las orugas que necesitan comer cuando están chiquititos.
Entonces, ¿yo en mi jardín qué puedo hacer para mejorar el medio ambiente de mi jardín?
Para mejorar el medio ambiente y apoyar la vida silvestre, como los aves y las mariposas y las abejas, hay que remover o quitar las plantas invasoras. ¿Y las plantas invasoras qué son? Son plantas que se introdujeron aquí a propósito o por un accidente, que no se evolucionaron en esta área con la vida silvestre. Así que quitando esos y dándole puesto para las plantas nativas, estamos en ese momento ayudando más que todo.
Y Patricia, ¿cómo sé cuáles son mis plantas invasoras y cuáles son las nativas?
Sí, hay varias en esta área. Plantas invasoras, y la forma que yo sugiero para encontrarlas o poder identificarlas es usar una aplicación que se llama iNaturalist, y esta aplicación es gratis, se puede subir en su celular, y esta aplicación le ayuda a identificar las plantas, toma una foto de una planta o un insecto o un animal y le da sugerencias en cuáles pueden ser, y les ayuda a encontrar si es a una planta invasora. Tienes que hacer un Google search. Pero también en la página web del Fairfax County, del condado de Fairfax, hay mucha información de cómo identificar y listas de plantas invasoras. También en la página web de la administración de los parques del condado de Fairfax.
Entonces, iNaturalist. Bajarte eso al teléfono.
Ajá.
Bueno saberlo.
Como e-naturalist en español.
Sí, e-naturalist. Ah, fenomenal. ¿Algo más?
Bueno, sí, puedo decir que hay muchas plantas que están recién, la estamos recién encontrando en las áreas naturales. Y la causa de eso es porque la estamos comprando de las tiendas, porque son muy atractivas. Pero sí, las tiendas no nos dicen que son plantas invasoras. Y estas plantas invasoras están tomando mucha área en donde no estamos manejando las tierras y la administración de parques o el condado de Fairfax no tiene suficiente empleados o dinero para tratar de controlarla. Esta que le estoy enseñando es una un poco recién, hace un par de años la hemos encontrado, y lo que pasa es que produce muchas semillas, y esto es una característica de las plantas invasoras. Producen muchas, muchas semillas, tienen formas en que se disminuyen en áreas fácilmente a través del agua o a través de animales, a través de la gente que están limpiando una yarda de un jardín y después tiran los desechos en los bosques. Es una forma en que también se puede disminuir estas plantas invasoras. Y esta es una muy común. La mahonia se compra en las tiendas, en Home Depot o todas las tiendas de paisajismo. Y cuando uno lo siembra, las semillas que producen muchas semillas, se van dispersando. También esta es otra que la vemos mucho en el bosque. La gente le encanta tenerlo porque es muy bonita las paternas que tiene. Así que es escoger las plantas nativas a una tienda o hacer un poquito de investigación antes de escoger sus plantas.
Claro, porque yo no sabía también que, por ejemplo, los arbustos que atraen a las mariposas, esas son también plantas invasoras, ¿verdad?
Algunas sí, hay un arbusto que se llama arbusto mariposa, algo así, y atrae a las mariposas. Pero la situación es que la mariposa quizás puede tomar el néctar, la mielcita que tiene la flor, pero las plantas nativas le dan a esta mariposa un hábitat, una forma en que puede vivir en todo el año. Por decir, esa mariposa podría poner sus huevos en las hojas de una planta nativa, pero no en una hoja de una planta invasora o no nativa. Así que no puede dar de vida a su próxima generación. Y eso es otra cosa. Causa y puede ser problemático para muchas poblaciones de animales de vida silvestre, porque cuando existe una población grande de plantas invasoras en las áreas naturales o en nuestras yardas, nuestros jardines, la vida silvestre no tiene en dónde encontrar su comida, el néctar para tomar para los colibríes, por ejemplo, o para dar de comer a sus bebés. Y es como un desierto para la vida silvestre cuando existe solo plantas invasoras.
¿Y qué hacemos con los insectos y las pestes que tenemos? ¿Cómo podemos tratarlos y al mismo tiempo cuidar de nuestro jardín y de el resto de la vida que tenemos, de fauna, que no queremos afectar?
Ay, sí, eso es una pregunta importante. Mucha gente no quiere tener insectos en su yarda, no quieren tener los zancudos, pero nosotros aquí en el condado sugerimos que no usen el spray sobre las plantas, porque esos sprays pueden dañar a los animales o los insectos beneficiosos. Y es muy peligroso para ellos, especialmente es una causa de por qué la población de las abejas se han disminuido, y eso nos puede dañar después a nosotros porque necesitamos las abejas para la agricultura. Así que se sugiere que uno usa su propio repelente en el cuerpo en vez de sprayarlo por el jardín. Aquí es una foto de una planta y es súper invasora, es una enredadera, y esa es una de los problemas aquí en el condado de Fairfax. Hay muchas enredaderas invasoras que se suben a través de los árboles y hasta pueden matar los árboles, porque lo que hacen las plantas invasoras es que se cubren todo encima de un árbol y no deja que la planta o el árbol nativo tome aire, tome sol, y después se va decayendo. Y también quería tocar en el tema de eso de los insectos invasores. Aquí en el condado de Fairfax, en el programa en que trabajo, y esta no es la foto porque no tengo sobre los insectos invasores aquí en esta foto, en estas fotos que tengo. Pero lo que hacen los insectos invasores, estos varias muestras de plantas invasoras con la sugerencia nativa.
El honeysuckle es invasor también.
Lo siento, lo que quería compartir es que los insectos invasores también está causando daño a los árboles aquí en el condado de Fairfax, y en mi equipo aquí en el manejo de bosques urbanos trabajamos en lo que es protegiendo los árboles de las plagas, las enfermedades y los insectos invasores, para proteger los árboles nativos.
Sí, ¿qué sí. otro? Bastante. Hay que estudiar mucho, Patricia.
Ajá. Aquí es un jardín de plantas nativas que uno puede para apoyar a la vida silvestre.
Claro, entonces antes de ir a comprar, eso hay que hacer, hay que ponerse un poco, es investigar un poco y hacer la tarea y ver qué es lo que debemos de plantar y lo que no debemos de plantar.
Exactamente. Y tener mucho cuidado en las cosas que hacemos nosotros, no solamente es también escoger las cosas con cuidado, pero por ejemplo, otra idea es cuando uno quiere tener un fogón afuera, no mover madera de un lado al otro, sino usar la madera que existe ahí o comprarlo en la tienda cercana, porque la madera también puede mover insectos y puede ser que esos insectos son insectos invasores.
Eso es bueno saberlo, sí, porque está muy de moda, ¿verdad? Estar fuera con un fuego, con una fogata.
Sí, y aquí tengo, no sé si lo puedo mostrar, hay una foto de una de las insectos invasores más recientes aquí en la área. Llegaron aquí como en 2022, yo creo que fue el año que se encontró aquí en Virginia, y ya ahorita están en esta etapa, están saliendo de sus huevitos, y en esta etapa son negro con pequitas blancas, uno los puede encontrar y salen en cantidad. Así que es una forma de que lo puede identificar.
¿Y cómo afectan estos a nuestro medio ambiente?
Esta se llama linterna, ¿cómo se dice? Spotted Lanternfly. Yo sé que hay un nombre en español. Spotted Lanternfly.
No sé, tenía que haber estudiado antes, sí.
Sí, y este insecto es súper invasor. Y lo que hace es que ellos tienen una boca en que puyan un huequito en el árbol o en la enredadera de uva. Y eso es uno de los primeros problemas en esta área, que nosotros tenemos muchas, ¿cómo se dice? ¿Viñeros?
Viñedos, sí.
Sí, que producen el vino y estos insectos van y hacen mucho daño a la enredadera de la uva. Así que esto puede ser problemático para la agricultura en esta área.
Sí, desde luego.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Entonces, y Linda, ahora, ¿cómo podemos cuidar de nuestros árboles?
Bueno, una cosa que yo estoy mirando en el condado, que muchas compañías están tallando o podando los árboles incorrectamente, y se llama desmoche, o en inglés topping. Es cuando poda todas las ramas al mismo nivel y reduce el tamaño de la copa del árbol. Entonces, es muy importante tener las copas muy amplias. Y para primero es cuando hay lluvia, las gotas caen en la copa del árbol y reduce el impacto a los suelos, que causa la erosión. Y puede causar sedimentos ir a nuestras quebradas y ríos. Entonces, estamos dando un mensaje de decir no a desmoche, pidiendo que pase el mensaje a los dueños de las propiedades y las compañías que dan servicio de no seguir haciendo ese tipo de poda. Debe tener una persona cualificada con preparación como un arborista certificado por ISA, que es la Sociedad Internacional de Arboricultura, que tiene que tomar unos exámenes y unos cursos para saber cómo podar correctamente. La otra cosa que estamos mirando es la compañía se está poniendo el mulch o el corchado alrededor tronco del árbol, se llama el volcán, en forma de volcán, que sí. También no es correcto. Estamos pidiendo que use la regla 333. Sencillamente es poner 3 pulgadas de alcorchado con un radio de 3 pies del tronco del árbol y debe tratar que cubre, you know, el área base del árbol, pero mantener 3 pulgadas del tronco. Eso no causa problemas en esa área de base, o se llama donde el tronco abre y junta con raíces en esa área.
Sí, entonces, poner mantillo es bueno, pero hay que seguir esa regla de 3-3-3. Sí. Muy bien, pues es verdad, yo me estoy fijando en las áreas cercanas de mi casa y hay un montón de mantillo encima, por todas partes, pegado al tronco.
Sí, y cada año viene a poner más al cortador, a mulch, encima del viejo del año pasado. So, es mejor just quitar, no, muchas veces ni es necesario, seguir poniendo y poniendo. Just limpiarlo y verificar que tiene 3 pulgadas del tronco. Normalmente ese es mi mensaje.
¿Qué pasa, Linda, cuando hacemos esto, cuando lo hacemos mal? ¿Cómo afecta el árbol?
Sí, que el desmonche es un problema porque muchas veces se quita más de un tercer parte de la copa del árbol. No puede absorber los nutrientes del sol para hacer fotosíntesis, entonces muchas veces el árbol reacta y empieza a morir, que no puede sobrevivir porque falta sol y no tiene bastante hojas para crear comida para el árbol. So, también cuando esos tipos de cortes incorrectos tiende a ser brotes. Entonces, esas nuevas que salen son pequeñas y bien débiles, la conexión. Entonces, cuando vienen los vientos, mayormente es donde rompen. So, nunca va a regresar a ser su estructura del árbol fuerte y no dejar el árbol vivir muchos años y no podemos lograr todos los beneficios que el árbol puede proveer. So, es por eso estamos pidiendo que mantienen los árboles con su copa bien ancha. También eso ayuda a crear sombra y muchos otros beneficios para bajar las temperaturas. Necesitamos esas copas amplias.
Y después cuando ponemos todo lo que es el amantillado abajo y lo hacemos mal, ¿también afecta a la salud del árbol?
Sí, es ahí donde puedes tener descomposición entre los tejidos del tronco. Si pone mucho mulch encima, tiene tendencia de la agua no puede filtrar bien y empieza a pudrir en esa área. Entonces crea una situación donde si hay viento ahí es donde puede fallar el árbol y caer. So, es muy importante que hacemos estas prácticas correctamente.
Sí, hay que educarse en todo esto. No es tan fácil. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos, Patricia y Linda, por estar aquí y educarnos un poco
placer.
Cómo seguir cuidando la madre naturaleza, ¿verdad? Que nos cuida a nosotros. Si no la cuidamos nosotros, no nos cuida ella. Bueno, pues no se olviden de sintonizar las próximas charlas y chao, chao. Hasta la próxima.
Adiós.
Chao.
Adiós.